En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. Según los conocedores de los procedimientos penales de Pakistán, será un proceso rápido para confirmar o anular la sentencia a la pena capital. Un colegio especial de jueces escuchará los argumentos del abogado musulmán Saiful Malok, que representa a Asia Bibi. El presidente de la Corte Suprema pakistaní ha querido encabezar este colegio como garantía de imparcialidad y para alejar el caso de los peligros de instrumentalización política y religiosa. El primer proceso, que decretó en 2010 su condena a muerte, estuvo claramente viciado por falsas acusaciones para castigar a una mujer que había osado rebelarse ante la discriminación de la que fue víctima, cuando otras mujeres, compañeras musulmanas, la acusaron de haber contaminado la fuente de agua en la que todas estaban bebiendo por el hecho de ser cristiana. Ante la reacción de Asia, esas mujeres fueron a buscar el apoyo del imán local, que puso en práctica el plan para acusarla de blasfemia, afirmando que había ofendido el nombre del profeta Mahoma. Y el tribunal eligió entonces el camino más cómodo. Para no crear disgustos entre los grupos musulmanes locales más radicales, prefirió declararla sencillamente culpable. Recordemos que tanto el gobernador del Punjab, Salman Taseer, como el ministro para las minorías, Shabat Bhatti, fueron asesinados posteriormente por su defensa precisamente de Asia Bibi. Así que después de esos trágicos sucesos, se entiende que ningún magistrado quería asumir la responsabilidad de este juicio, lo que ha llevado a una serie de demoras verdaderamente increíbles hasta hoy. Hasta hace unos pocos días, su marido y su abogado la visitaron encontrándola fuerte en el cuerpo y en el espíritu. En este momento decisivo para su vida, Asia pide la oración de todos los cristianos del mundo, especialmente la oración del Papa Francisco, que ya le ha enviado una bendición personal y un rosario que ella usa todos los días, animada por sentimientos de perdón hacia sus perseguidores. Pues pendientes estaremos del desenlace de esta historia que siempre nos ha importado tanto en El Espejo. Y ahora vamos con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nuestra primera estación, pues en el Vaticano.
Allí continúan los trabajos del Sínodo de Obispos sobre los jóvenes, desde hoy con los llamados círculos menores y en grupos lingüísticos.
El próximo domingo será canonizada en Roma la fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, la madre Nazaria Ignacia March.
El milagro para su canonización tuvo lugar en Bolivia, donde una de las hermanas de esta orden recuperó el habla y la memoria 12 días después de sufrir un derrame cerebral irreversible.
Continúan las acciones con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por un Trabajo Decente.
En Soria, por ejemplo, se celebra esta tarde una mesa informativa a la que seguirá una misa del obispo Abilio Martínez Barea y a la que seguirá la lectura del manifiesto elaborado por diversas instituciones eclesiales.
Y cadena de oración en la diócesis de Guadix por los jóvenes y por el sínodo.
Será entre las 6 y las 7 de esta tarde cuando las iglesias y la catedral abrirán sus puertas para participar con una hora continuada de oración en la cadena organizada en España para rezar por los frutos del Sínodo de Obispos que se está celebrando en Roma.
Gracias, Faustino. Pues esta semana vamos a estar muy pendientes de las canonizaciones, varias, que van a tener lugar el próximo domingo. Una de ellas, la del Beato Pablo VI, de cuya figura queremos hablar en un instante, dentro de unos minutos en El Espejo.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Olga es una anciana hondureña a la que ayudó un misionero español.
Muchos misioneros vienen a ayudar, no con palabras, sino que con hechos. Y es que si hubieran 20 padres patricios, cambiarían nuestra Honduras.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica.
Debería estar muerto.
Está muerto.
La noche de soldado universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche... En 13.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Aquí estamos de nuevo en este espejo con el que abrimos la semana, al final de la cual será canonizado el Beato Papa Pablo VI. Por eso hoy en El Espejo queremos hablar sobre su figura, queremos evocar sus perfiles fundamentales, el legado que nos deja y por qué la Iglesia quiere precisamente señalárnoslo como modelo y como intercesor también. Y por eso hemos invitado al profesor Gabriel Ricci, catedrático de Eclesiología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, que dirige precisamente un curso sobre Pablo VI y el Concilio Vaticano II. Gabriel Ricci, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, evocando precisamente ese gran acontecimiento de la vida de Pablo VI, el concilio, que él se lo encontró ya comenzado, lógicamente, con los mimbres y el enfoque que había dado su predecesor, San Juan XXIII, pero fue el auténtico timonel del concilio. Sustancialmente, ¿cómo entendía él este acontecimiento dentro de la historia de la Iglesia?
Bueno, en primer lugar es importante comprender que Pablo VI no estaba obligado a seguir con el concilio. Uh-huh. Es decir, él decidió volver a convocar el concilio. Es un acto exquisitamente propio del ministerio del sucesor de Pedro, y por lo tanto lo primero que hizo nada más ser elegido fue anunciar que volvería a convocar el concilio. Por lo tanto, recibió la herencia, pero la hizo propia convocando de nuevo el concilio. Y una de sus, yo creo que de sus preocupaciones fundamentales fue acoger la insistencia de San Juan XXIII de qué significa anunciar el Evangelio en el mundo contemporáneo y hacerlo también respondiendo a la pregunta de quién es la Iglesia, que la Iglesia pudiese responder a la pregunta de quién era ella a la luz, sobre todo, del misterio de Cristo, ¿no? Es decir, la Iglesia de sí misma no puede decir nada más que lo que el Señor dice de ella.
Fue una tarea realmente ímproba, podríamos decir, el conducir el concilio hacia su final, un concilio que ofreció unas esperanzas grandísimas a la vida de la Iglesia, pero que enseguida se vio, diríamos, que su asimilación, su acogida, o más vulgarmente podríamos decir su digestión, no iba a ser fácil. ¿Cómo vivió el Beato Pablo VI ese desgarramiento provocado entre los que pretendían romper con la tradición por un extremo y los que acusaban al concilio de haberse desviado de esa misma tradición?
Pues yo creo que la primera cuestión que tenemos que comprender bien es que Pablo VI identificó que el concilio era precisamente la respuesta que el Espíritu Santo ofrecía a la Iglesia para el momento presente. Es decir, muchas veces nosotros identificamos lo que se llama la crisis del posconcilio como un resultado o una consecuencia, por las interpretaciones no adecuadas y tal, del concilio. Y sin embargo, la crisis del posconcilio, que fue muy virulenta, no hace más que manifestar lo que había encima de la mesa desde hacía decenios. El concilio fue precisamente la respuesta a esa crisis. ¿Qué habría sido de la Iglesia sin el don inmenso del concilio? Y eso Pablo VI lo entendió muy claramente y propuso como norte en la interpretación del concilio precisamente la contemplación del misterio de Cristo. Tiene un Pablo VI, siendo arzobispo de Milán, una carta pastoral bellísima que se puede encontrar además en la red, o sea que se puede leer en castellano también, que se llama Cristo nos es necesario. Pues esa fue la respuesta permanente que Pablo VI dio a la Iglesia y que tiene otro documento muy significativo y a veces poco conocido, que es una exhortación apostólica de 1975 que se llama Alegraos en el Señor, pues tiene en este documento también un punto de llegada, ¿no? En Cristo siempre es posible la alegría.
A mí una de las cosas que personalmente más me impactan de Pablo VI es el amor que tenía por la Iglesia tal como era, con sus debilidades, con sus vicisitudes históricas, con los límites de sus miembros, con lo que a él las propias circunstancias le tuvieron que hacer sufrir, que es algo conocido. A mí, yo te pediría una aproximación a este amor de Pablo VI por la Iglesia no imaginada o idealizada, sino tal como era, que creo que ahora mismo necesitamos tanto.
Pues yo creo que hay una expresión emblemática que usó Pablo VI en su viaje a las Naciones Unidas en octubre de 1965, al que quiso acudir acompañado de algunos padres conciliares, que fue la expresión «la Iglesia es experta en humanidad». Yo creo que Pablo VI tenía una conciencia clara de que la historia de la Iglesia, con todas sus luces y con todas sus sombras, nos ofrece una experiencia humana que nos ayuda a comprender quién es el hombre. Y esto no dejó en ningún momento de proclamarlo. Podemos pensar, por ejemplo, en su encíclica Ecclesiam Suam sobre el diálogo dentro de la Iglesia, el diálogo con los otros cristianos no católicos y el diálogo con todo el mundo. O, por ejemplo, la proclamación de María como madre de la Iglesia al final del tercer periodo del Concilio Vaticano II, identificando en la imagen de María, que es aquella que acoge permanentemente el don de su Hijo, el don del Hijo de Dios hecho carne, pues la figura de María como aquella en la que uno aprende quién es la Iglesia, ¿no? Tenemos que decir también que Pablo VI, por ejemplo, es en sus apuntes, dice el gran bien que a él le había hecho la lectura de Meditación sobre la Iglesia, de Henri de Lubac, que es también otro canto a la Iglesia, otro libro que merece la pena siempre leer, y que dice precisamente esa experiencia de ser hijo de la Iglesia y por eso de poder con sencillez, con humildad, anunciar a todos los hombres el bien que supone encontrarse con Jesucristo en la Iglesia.
Es una figura riquísima, poliédrica, que diría nuestro actual Papa Francisco, y tenemos que fijarnos en algunos elementos con el tiempo que tenemos. Y yo querría plantearte precisamente el de Pablo VI como consciente de la urgencia de la misión. Antes decías que entendía el concilio como la respuesta a los desafíos del presente. Fue el primer Papa que inicia algo que ahora nos parece tan normal como los viajes apostólicos, y es además el Papa del Evangelii Nuntiandi. Dinos una palabra sobre esta perspectiva.
Pues mira, en primer lugar, durante el concilio, Pablo VI hizo tres viajes muy significativos. El primero fue una peregrinación a Tierra Santa, la primera vez que un sucesor de Pedro volvía a Tierra Santa, precisamente para poner la mirada en el origen, en Cristo siempre presente. El segundo fue a un congreso eucarístico a la India, Bombay, el detalle precioso de regalar su coche al final a una monja entonces no conocida, que es Santa Madre Teresa de Calcuta, para que lo usase para sus obras de caridad, y el tercer viaje precisamente a las Naciones Unidas. Estos tres viajes son durante el concilio, pero es que después Pablo VI fue el primer papa que hace un gran viaje en Asia, Filipinas, Samoa, Australia, Indonesia, Hong Kong, Sri Lanka, viaja a Uganda para beatificar a los mártires de Uganda, a Ginebra para encontrarse con los miembros del Consejo Ecuménico de las Iglesias, a Bogotá, a Estambul, a Fátima. Es decir, verdaderamente una urgencia misionera atravesó todos los años del pontificado de Pablo VI, sabiendo que no hay confines para el anuncio del Evangelio, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Allí donde no ha sido nunca anunciado, allí hay que llegar absolutamente. Y respecto a Evangelii Nuntiandi, que es un documento muy significativo de todos estos últimos decenios, fue el documento en el que Pablo VI identificó el gran drama de nuestro tiempo y habló de la separación o del divorcio entre la fe y la vida. Él insistió mucho en este aspecto, y yo creo que es también un legado que hoy podemos retomar como una ayuda para el camino presente, ¿no? La fe y la vida, la fe como aquello que hace que la vida sea verdaderamente vida.
Pues algunos apuntes de por qué podemos alegrarnos justamente de que la Iglesia vaya a proclamar santo a Pablo VI, al Papa Montini, el próximo domingo, que agradecemos muy especialmente al profesor Gabriel Ricci de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Gabriel, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí ya Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar nuestro recorrido de la actualidad en el Vaticano.
Allí continúa sus trabajos el Sínodo de Obispos sobre los jóvenes, ahora con los llamados círculos menores y grupos lingüísticos. Nos vamos a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Sínodo entra de lleno en la fase del análisis. Es el momento de profundizar sobre los distintos temas expuestos en el instrumento en labor. Dentro del grupo de expertos se encuentra la religiosa española María Luisa Berzosa.
Y si estoy contenta por participar en el sínodo es por estar dentro y estar en el momento crítico y doloroso que nos toca vivir, ¿no? Y no me quiero ir, no me quiero apartar, no me quiero sentar a ver pasar la iglesia y a criticarla. Me quiero sentir parte y por tanto compartir todo, lo bueno y lo malo, las sombras y las luces.
Asegura que los jóvenes son portadores de grandes recursos humanos y espirituales de los que podemos aprender todos.
Ellos insisten, estaba también en los cuestionarios, en que se les acompañe en su toma de decisiones para la vida, las que sean, ¿no? No solo el ámbito religioso.
Y como anécdota, María Luisa añade que el Papa durante el sínodo es uno más y participa de la pausa del café con todos, momento que aprovecha para conocer a los participantes.
Gracias, Eva. Todo está ya preparado para la canonización el próximo domingo en Roma, también de la española Nazaria Ignacia March.
La fundadora de las misioneras cruzadas de la Iglesia será canonizada tras obrar un milagro en una de las hermanas de la congregación. La superiora general, Daniela Pérez, ha destacado la relación entre la madre Nazaria y su congregación con el Papa Francisco.
El Papa Francisco es nuestro Papa, que ha conocido a nuestras hermanas en Argentina y que el lenguaje del Papa Francisco entra de lleno con el lenguaje que tenía a Nazaria. Lo de la iglesia en salida y el bajar a la calle que utilizaba la madre Nazaria para nosotros es lo mismo. A veces oímos al Papa Francisco y parece que estamos leyendo los documentos y los escritos que nuestra madre dejó. Nuestras hermanas trabajan en las villas miserias del Gran Buenos Aires. Entonces el Papa iba por allí, por el barrio donde están nuestras hermanas, y en algún momento él ha dicho, por aquí taconeó una santa. Según nos dicen, llevaba en su chaqueta la reliquia de Madre Nazaria.
Y la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza inicia una nueva etapa centrada en transformar actitudes.
Las entidades que impulsan esta campaña, Cáritas, Confercedis, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, suman sinergias para promover los valores y principios de la Laudato Si en las comunidades cristianas locales y para mostrar la importancia de la relación entre nuestros estilos de vida, el deterioro medioambiental y la realidad de las comunidades empobrecidas a la hora de impulsar la transformación individual, comunitaria y social. Durante esta nueva etapa, la campaña se verá reforzada a través de su alianza con la Red Eclesial Panamazónica, una iniciativa muy activa tanto en la defensa de las comunidades amazónicas como en la denuncia pública en foros internacionales de las vulneraciones de sus derechos ancestrales.
Y las obras misionales pontificias han publicado una guía práctica para vivir la misión con los niños,
que recoge lo que será un itinerario de iniciación misionera que enlaza fe, catequesis y misión. En su primera entrega de este itinerario, que se extenderá durante 4 años, se presenta la Anunciación y el Domum como ejes centrales. El itinerario sigue siempre 5 secciones. La primera es el encuentro con la palabra, una oportunidad para orar partiendo de un pasaje evangélico de la infancia de Jesús. En la sección Jornada Misionera se presenta después el Domum 2018 con sus lemas y sus claves. La tercera sección presenta Gesto, que es la revista misionera para los niños. El cuarto capítulo corresponde a una actividad extraordinaria a la que se pueden sumar todos los niños, que es el Tren Misionero. Y la quinta y última sección propone un itinerario, un lugar especial creado por los niños en el que podrán desarrollar su creatividad misionera en su colegio, en su parroquia o en su casa.
Pues hoy concluimos, gracias Faustino, concluimos el espejo con la carta abierta que el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, ha dirigido al exnuncio en Estados Unidos, Carlos María Vigano. El cardenal muestra su estupor ante el hecho de que Vigano utilice los dolorosos escándalos provocados por los abusos sexuales en Estados Unidos para intentar socavar la autoridad del Papa y atacarle de manera tan injustificada como inmerecida. El cardenal desmonta una a una las acusaciones de Vigano y recuerda que cualquier papa toma decisiones de gobierno apoyado en las informaciones de que dispone en un momento preciso y emite un juicio que, lógicamente, no es infalible. Pero nada de lo que ha sucedido, por ejemplo, en el doloroso caso del ex cardenal McCarrick, justifica las acusaciones de Vigano. Ouellet entiende que este ataque solo puede responder a una especie de montaje político carente de fundamento real, por lo que le pide al exnuncio que abandone su rebelión escandalosa que tanto daño está causando a la comunión en la Iglesia. Y concluye el cardenal Ouellet pidiendo a Dios que el Papa Francisco siga siendo reconocido como un pastor excepcional y que pueda continuar con plena confianza su reforma misionera, consolado por la oración del pueblo de Dios y por la solidaridad de toda la Iglesia.